Aún no comprendes tu importancia. Apenas has empezado a descubrir tu poder. Únete a mí.
Estás escuchando Programadores Anónimos.
Sean todas y todos bienvenidos a un capítulo más de la cuarta temporada de Programadores Anónimos. El día de hoy les traigo un programa enfocado en los trabajadores remotos. Sí, esos trabajadores privilegiados que pueden tener dos trabajos al mismo tiempo. Precisamente esta será la pregunta que trataremos de resolver a lo largo del programa con nuestro invitado del día. Para identificarnos, utilizaremos personajes de la Guerra de las Galaxias. Denle la bienvenida a Yoda.
Hola, ¿cómo están a todos? Yoda acá.
¿Y quién les habla? Han Solo. Para comenzar este programa, la primera pregunta que se me ocurre, y yo creo que la mejor forma de abordar este programa, es directo al punto. ¿Es posible tener dos trabajos o tres trabajos al mismo tiempo como trabajador remoto? ¿Qué piensas?
Sí, pienso que sí. Y desde mi experiencia, es posible. Requiere cierta organización. Voy a contar como mi experiencia del todo, y es que yo trabajaba para una casa de software, trabajaba para tiempo completo, trabajaba para una startup tiempo completo también, y además de eso hacía freelance por horas. Aproximadamente eran, no sé, entre 20 y 30 horas a la semana ese freelance.
Ahí te iba a preguntar, porque un poco para dar contexto, porque digamos que yo también estoy de acuerdo, o sea, respondiendo rápidamente a la pregunta, sí es posible. Aunque yo creo que una de las cosas que nos lleva a que esto sea posible es más la labor y lo que nosotros hacemos y la forma en cómo nosotros trabajamos. ¿Tú por qué crees que fue posible tener, digamos, múltiples trabajos al tiempo? ¿Eso va ligado a la forma en cómo trabajamos o es algo, digamos, simplemente que podemos darnos el lujo de los programadores?
Inicialmente yo tomo la iniciativa de tener varios trabajos por el tema de dinero, pero además veo que mi trabajo, o sea, en ese momento trabajaba con la casa de software, veía que me quedaba mucho tiempo, y mucho tiempo era que las tareas que tenía asignadas y el tiempo en el que la debía hacer era, o sea, era mucho. Yo podía tener, no sé, tres tareas asignadas para hacer en 15 días en un sprint, y yo llegaba y lo hacía, no sé, en dos días, tres días. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo las terminaba y no, o sea, yo podía no trabajar desde el miércoles. O sea, asistir a los dailies y todo eso, las reuniones, pero yo literalmente no tenía nada que hacer. Y a veces me ponía a hacer otras tareas que estaban, adelantar tareas. Y eso me llevó a pensar, ven, voy a intentar otro trabajo. Y así cogí uno y me quedaba tiempo y terminé supliendo ese tiempo con otro más. Pero sí es posible, si uno es muy organizado, si uno tiene cierta disciplina, es posible, las pagas son buenas, pero creo que ahí entra otro tema, y es que no todos los tiempos son buenos, y hay, en las empresas hay problemas, hay incendios por apagar, hay incidentes, y en cierto momento vas a sentir estrés, ¿cierto? Vas a sentir como presión, y eso no es tan bueno para la salud mental.
Claro, es que digamos que hay varias cosas de lo que estabas hablando. Lo primero es pues la motivación. A todos nos interesa tener esa tranquilidad, ¿no? Económica en especial. Sin embargo, muchas veces cuando uno está empezando las carreras y cuando tiene como que desarrollar y agarrar experiencia, es muy difícil tener como unos salarios que le puedan a uno suplir las necesidades que uno tiene, en especial pues cuando va avanzando uno más en edad. Sí, probablemente cuando teníamos 16 años y estábamos en nuestro primer trabajo, un salario mínimo era mucho dinero porque teníamos el apoyo de nuestros papás y eso, pero pues va avanzando uno y pues uno va a querer conseguir algunas cosas adicionales. Y por eso, pues, bueno, si con un trabajo que me están pagando, qué sé yo, estoy adivinando, 1500, ¿verdad? Como un trabajo. Y después, estoy hablando en dólares. Y me queda tiempo libre y puedo conseguirme otro de 1500, pues estoy haciendo el doble y tengo mis dos trabajos. Aunque eso también trae a algunos riesgos, ¿no? Como lo mencionas, en el tema de la salud mental. Entonces, para avanzar un poco con ese tema del manejo del tiempo, ¿cómo le hacías para el tema de manejar el estrés de tres trabajos al mismo tiempo? Es decir, le estaba reportando a tres personas durante el día en diferentes horarios. Algo así, ¿verdad?
Sí, dos de las empresas... Bueno, como que recopilemos. La primera, la casa de software, era, digamos, con un horario acá en Colombia, ¿cierto? Y el horario, pues, empezaba tarde. Otra era con sede en Seattle. Empezaba tipo 11 de la mañana. El daily, digamos, era a las 12 del día. Entonces se prestaba. Entonces, digamos que para la empresa en Colombia, yo realmente le dedicaba las mañanas. Cuando empezaba el mediodía, le dedicaba tiempo a la empresa de Seattle, y parte de la noche lo dedicaba para la empresa de para la que hacía el freelance, por horas. Y no, nada, yo, digamos, me iniciaba mi día a las 5 de la mañana, 5 o 6 de la mañana, anotando las tareas o lo que quería lograr en el día. Te voy a decir que siempre hay reuniones que
se cruzan,
se traslapan, sí, se cruzan, y terminaba con unos audífonos de una reunión y los otros audífonos en otra. Claro.
Clásico.
Y muteado, la cámara apagada, haciendo multitasking.
Ahí, que antes de que digas, que me acordé que a mí una vez se me olvidó mutear la llamada de un lado en el otro, y entonces nosotros me dijeron: ¿pero usted qué está hablando? Y yo: ¡ay, lo siento!
A mí me ha pasado también. No he llegado a hablar mucho, pero sí, como que o sea, como que saluda. Lo que me pasó fue que saludé y hablé de algo técnico, pero entonces en la otra llamada me dijeron: pero esto es relacionado a lo que estamos hablando. Sí. Yo le dije como: ah, lo siento, no, estaba hablando con un amigo. Y creo que esa es la otra parte ética y moral que entra acá, y es que creo que al final del día estás haciendo algo deshonesto. Pues si tenés esa cláusula de que solo debes trabajar para esa empresa, de exclusividad, creo que se llama el término. Creo que, o sea, al final del día estás haciendo algo que no se debe, ¿cierto? Que sí se puede, sí, claro, se puede, pero que no se debe. Y si te llegan a pillar, pues eso es despido. Entonces, nada, pues uno lo maneja, le da manejo, y como te digo, uno lo hace por temas económicos, pero nada, creo que entra la parte moral de que sí es realmente te sentís bien trabajando para las empresas y diciendo, entre comillas, mentiras. Porque sí,
claro, y el tema está que, digamos que, ¿qué significa que es algo bueno o algo malo, ¿no? Si no te tienes restricciones, por ejemplo, en el trabajo en donde yo estoy, en la capacitación que nos dan con respecto a tener múltiples trabajos y ese tipo de cosas, nos dicen claramente: siempre y cuando no interfiera con las actividades que ustedes tienen en el día, no hay problema que tengan dos trabajos. Entonces hace que la conversación sea mucho más sencilla y más fluida con el cliente que uno tiene, porque uno abiertamente le puede decir: oye, tengo otro trabajo. Cosas que pasan muy seguido en el mundo de programación, personas que tienen dos trabajos, es: eres profesor, ¿verdad? Tienes unas horas de cátedra en alguna universidad o en algún instituto o en algún bootcamp, en este tipo de cosas, y además tienes tu trabajo principal. Eso también es tener dos trabajos, ¿verdad? La fortuna, en el caso de los que pueden trabajar con múltiples zonas horarias, entonces pueden estar trabajando con, no sé, con horario del este en Estados Unidos y estás trabajando, pues tú no es horario del este, en Estados Unidos hay un horario que es en el lado de la izquierda que tiene como 2 horas adelante, ¿verdad? Entonces si logras tener un horario ese que uno pueda trabajar más temprano en uno y acaba en uno, digamos, a las 2 de la tarde y el resto del día se lo dedica al otro, entonces es posible tenerlo. Y es la ventaja que tenemos como trabajadores remotos. Ahora, es diferente como planteas en el caso de que uno tiene un trabajo todo el día y no, pues tiene que ocultar la realidad al cliente porque, pues, se puede poner molesto y lo pueden despedir a uno. En especial esas cláusulas que podríamos hablar un poco de esas cláusulas. ¿Tú qué piensas de ese tipo de cláusulas? ¿Crees que pues tienen algo de sentido o por qué las hacen? No sé, en lo personal pienso que es tal vez porque tiene miedo de que pues el programador se vaya, no sé.
Yo pienso, sí, o sea, en parte es que el programador se vaya y que haga eso, o sea, que trabaje por fuera, que se robe algún super secreto empresarial, pero secreto empresarial sí pega, copia y pega uno código de Stack Overflow. Pienso que no es secreto, o sea, hay cosas que sí, las empresas tienen su ciertas recetas y ciertos manejos internos, que ciertos procesos y cierto código que sí puede ser delicado, pero nada, creo que esas cláusulas de exclusividad al final del día es eso, pues es como por miedo, como por...
En especial a mí la que más odio de todas es la cláusula que dice que después de que trabaje con ellos, si uno renuncia con ellos, no puede trabajar con los clientes de ellos durante un tiempo.
O sea, ah, bueno, sí.
Esa
y esa está en todos lados. Esa, digamos que creo, es por lo que te digo, digamos que si trabajas para, no sé, un Rappi o por ejemplo un Uber Eats, no sé, el algoritmo que usen ellos no será el mismo el de Rappi, entonces querrán que te estás llevando pues todo el trabajo de ellos para Rappi y, no sé, pienso que eso es eso, o sea, el miedo de que se compartan información o se compartan secretos empresariales, debe ser más por eso.
Igual, bueno, de cierta manera es mi empresa y yo tengo mis reglas y pues yo decido, si usted quiere trabajar acá va a tener que firmar esto en donde dice que es exclusivo conmigo, aunque, pues bueno, no existe como tal una ley, hablando legalmente, que le diga que uno no pueda trabajar en otro trabajo. Cuando hablamos de hacer cosas mal, sí, ocultar cosas es pues hacer dos trabajos al mismo tiempo y estar en dos llamadas al tiempo, sí, digamos ahí sí estamos de acuerdo con que hay algo que no está correcto, sí, cómo puedo estar yo en llamadas al mismo tiempo. Pero mira que curiosamente, por ejemplo, yo he visto managers con un solo trabajo que debido a la forma de que ellos manejan múltiples clientes están en múltiples llamadas al mismo tiempo, debido a que su rol implica que tienen que estar en esas 2 o 3 llamadas al mismo tiempo. Y yo he visto a alguien con AirPods y 2 headsets al mismo tiempo, no sé, y en ese mismo momento están respondiendo en Slack, no sé cómo lo hace.
Sí, hay gente que dicen que el multitasking es un mito, pero hay gente que pues yo no lo hago porque yo soy súper disperso, pero sí he visto gente que lo hace y lo hace bien. Bueno, no sé si lo hace bien, pero terminan haciendo sus tareas y terminan asistiendo a las reuniones, tomando notas, haciendo todo lo que se debe. Y digamos que desde mi punto de vista, como te dije, no, pues terminan no teniendo ese conflicto moral y ético. En estos momentos, digamos, yo no tengo ya los 3 trabajos de los que mencionaba. Ahorita trabajo con una startup y hago horas part-time que no me... O sea, pero las empresas tienen conocimiento de esto, ¿cierto? No tengo nada de cláusulas de exclusividad y no interfieren, digamos, en mi horario. Una empresa con la otra no interfieren. Y lo que hago yo es compartir, digamos, calendarios. Mira, en esta... franja de tiempo lo tengo ocupado, esta franja de tiempo no te puedo asistir a alguna reunión, y así, o sea, es como ya pasé de esconder a ser muy transparente con la información. Y cómo asisto a todo y cómo cumplo con todo, ¿cierto?
Y de paso, yo conocí también el caso de alguien que quería tener los dos trabajos. Estaba al principio intentando como tenerlo oculto, y resulta que cuando pues fue sincero y dijo eso, lo que terminó pasando fue que se preocuparon, le dijeron, ¿por qué? ¿Tienes algún problema económico? Le hicieron una mejor oferta, le aumentaron el salario en ese, y pues pudo dejar ese trabajo freelance, que en donde estaba era como acumulándole más estrés y esas cosas. Y pues idealmente que uno pueda dividir su vida, su día, en los tres bloques, ¿verdad? En las 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y las 8 horas de dormir, ¿sí? Y no tener que empezar a llenar huecos con una cosa o con la otra. Pero pues este tipo de cosas, sí, ser transparente ayuda mucho, y pues si se pueden dar el lujo y no tienen estas cláusulas y ese tipo de cosas, probablemente pues hablar con el empleador les va a servir. Aunque no falta el que le diga, no, pues no me sirve, y pues váyase. Pues.
Sí, sí. He conocido gente que negocia esas cláusulas, porque normalmente lo que pasa es que terminan siendo contratos plantilla, donde se me lo bajé y esto es, y se comienza a rotar, ¿cierto? Y nadie habla o nadie lo lee. Va a la parte final, firma y lo manda, tal cual. Pero he conocido gente que trabajando empresas que tienen estas cláusulas normalmente, y les dicen, no, venga, ¿qué pasa? Yo hago, por ejemplo, open source, y... O sea, eso interfiere en cierta parte, porque estás trabajando para una organización open source, estás haciendo tickets, pero tu contrato no te permite hacer eso. Entonces van y hablan, o dicen que tienen un freelance, o dicen que tienen un side project, y lo que hacen es quitarles esa cláusula y darle vía libre. Pero es eso, es lo que hablábamos, como de ser transparentes con el empleador.
Y una cosa que sí quiero, digamos, aprovechar el espacio para decir, todo se puede negociar. La persona que le diga que no se puede negociar algo no está en lo correcto. Es decir, yo estoy en una posición en la cual estoy haciendo una transacción, ¿sí? Esa transacción tiene muchos niveles de negociación, desde salario hasta los perks, hasta este tipo de cláusulas, y que todo depende de las cosas que uno quiera hacer. Todos tenemos diferentes contratos y diferentes cosas, incluso en empresas que son más restrictivas, como estas agencias, estas nearshores, en donde le hacen firmar a uno un contrato genérico y eso. He visto casos que se pueden agregar adendas en donde se hace claridad para detectar casos especiales, como por ejemplo lo que nos presentas del open source, o bueno, o otro tipo de cosas que porque los necesitan, o en vez de que los contraten a uno directo, le terminan a uno pagando consultoría, ¿sí? No necesariamente se vuelve empleado de ellos y termina uno negociando consultoría. Entonces, sean transparentes y hablen las cosas. Se nos está acabando un poco el tiempo de que mantener el podcast un poco, digamos, corto, para que se pueda más fácil escuchar. Entonces, pues tenemos acá este espacio, y no sé si te sientas cómodo revelando quién eres después de las cosas que estuvimos hablando acá o no, pero
por ahora me mantengo anónimo para que sí, me vuelvan a contratar en las empresas.
Sí, sí.
No pasa nada, me toca pedir cacao o negociar que me quiten esa cláusula.
Sí, sí, bueno, ese tipo de cosas pasan, pero sí tenemos este espacio final para que nos dejes una conclusión con respecto a esto de lo que estamos hablando. Y tal vez, si quieres, podemos retomar la pregunta inicial, en donde decíamos que nosotros, los programadores, y en específico los que trabajamos de manera remota, somos privilegiados y podemos tener más de un trabajo al tiempo. ¿Es eso posible?
Bueno, sí, como conclusión, se puede mirar el conflicto que tengas ético y laboral, ¿cierto? Y cuidar la salud mental, ante todo, cuidar la salud mental, ser transparente y nada, creo que esas serían como mis conclusiones al respecto, pero de poderse, sí, sí se puede.
Bueno, y esto fue un capítulo más de Programadores Anónimos en la cuarta temporada. Espero que hayan aprendido mucho sobre el tema de trabajo remoto y eso. Y si tienen dudas o cualquier cosa, pues háganoslo saber que acá estamos. Ante todo, la transparencia y buena ciencia a todos.